¿Qué son las 11, las 10 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Tercer fin de semana tras la Dana en Valencia, en el que más de 21.000 efectivos continúan sobre el terreno. Antonio Raiz.
En la comarca de la Horta Sud, la zona más afectada, que comprende localidades como Aldaya, Benetúser, Catarroja o Picaña, continúan trabajando sobre el terreno policías, bomberos, efectivos del ejército y también cientos de voluntarios. Hasta mañana domingo, cuatro carreteras van a continuar con restricciones, aunque este viernes ya se han abierto parcialmente. Son la CV400, la 403, la 33 y la 36. Solo durante las últimas horas se han retirado 17.000 toneladas de material en las zonas afectadas y entre los escombros, entre ese material, más de 200.000 coches que han quedado reducidos a chatarra. Ahora se tienen que trasladar a los desguaces, un proceso que no es sencillo, como ha explicado en el fin de semana de COPE el director de la Asociación Española de Desguace y Reciclaje del Automóvil, Rafael Pardo.
Lo más urgente es retirarlos, pero hay que hacer un protocolo para poder retirarlos. No podemos olvidar que detrás de cada vehículo hay o una desgracia o un daño muy grave que ha sufrido el último propietario. Entonces, no se pueden atropellar los derechos de la gente. Para que un desguace se pueda llevar un vehículo, es necesario que tenga una solicitud de baja por parte de este propietario.
18 días después de la Dana, los afectados tratan de recuperar cierta normalidad para sus vidas. Queda mucho por hacer en Catarroja, en Picaña, en Paiporta, en Benetúser y también en Algemesí. Vecinos de esta localidad como Salvador Navarro aportan lo que pueden para avanzar. Él es panadero, Salvador es panadero y tiene su tienda cerca de la plaza del Ayuntamiento de Algemesí. Tiene 50 años y pertenece a la tercera generación de panaderos de su familia. Salvador luchó durante horas contra el agua para evitar que su tienda quedara destrozada. Su negocio es de los pocos que han podido reabrir hasta ahora. Hay 28.000 vecinos en Algemesí y por eso ha tenido que racionar las barras de pan a un máximo de 3 por familia.
Estamos haciendo el pan que podemos, la mayor parte que podemos, pero no llegamos a todos, porque supermercados también hay pocos abiertos y hacemos por lo que podemos. También hemos bajado el precio del pan. En vez de 95 que lo cobramos a 60 para que la gente se recupere un poco. Y casi todos los proveedores que tengo se han portado también, han colaborado también.
Te cuento también que continúa la investigación en torno a Óscar Sánchez Gil, que era el responsable de la Unidad de Delitos Económicos y Blanqueo de la Policía Nacional en Madrid y que permanece en prisión. Guardaba 20 millones de euros en efectivo emparedados en los tabiques de su vivienda y no se descarta que tenga más dinero escondido. Además, se investiga ahora a posibles cómplices. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Ha caído la parte esencial de la organización, pero quedan muchos flecos, nos dicen fuentes del caso. 15 detenidos con el jefe de delitos económicos de la policía en Madrid a la cabeza. Todos están en prisión, pero falta mucha gente por detener, insisten nuestras fuentes, tanto en lo que es la trama que investiga la Audiencia Nacional como en la incautación de las 13 toneladas de cocaína en Algeciras. Nunca antes se había intervenido una cantidad semejante de dinero en metálico, casi 20 millones de euros. La primera conclusión que baraja la investigación es clara. El papel de Óscar dentro de la organización es relevante. Y el dinero intervenido no corresponde solo a lo que cobraba por dar cobertura, el chivatazo, a los malos. Debía tener otras funciones que se investigan. Hay que recordar que la especialidad del policía, además del narco, estuvo antes en estupefacientes, es el blanqueo. Se busca más dinero, inversiones dentro y fuera de España. Óscar ha cumplido ya una semana en el módulo para fuerzas y cuerpos de seguridad en la cárcel madrileña de Estremera. También su mujer, policía como él.
Y cuatro personas han sido trasladadas al hospital tras un incendio en una vivienda de La Coruña. El fuego se ha originado en el cuadro eléctrico del edificio y por precaución el inmueble entero ha sido desalojado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Jorge Martín ya ha rodado sobre el asfalto de Barcelona en los libres previos a la carrera sprint. Fernando Justo.
Es el circuito que va a decidir el campeón del mundo de MotoGP. Dos nombres, Martín y Bañaya. De momento, ¿cómo va la cosa, Carlos Miquel?
Bueno, ahora mismo están en sus boxes, están viendo cómo transcurre la Q2, que parece que el que va a pasar primero a la Q2 y va a poder meterse en la lucha entre por la pole va a ser Morbidelli, el compañero de Jorge Martín. Lo están viendo desde los boxes y han dedicado los últimos libres a preparar la carrera. Un décimo tiempo para Bagnaia, duodécimo para Martín en esos libres 2. El mejor tiempo ha sido Maverick Viñales, cero riesgos, porque lo importante será en unos minutos, de 11:15 a 11:30, la calificación que establece la parrilla de la carrera del sprint y de la carrera de mañana, la carrera del sprint que daremos aquí en COPE GP a las 3.
Martín, que recuerdo, necesita sumar 2 puntos más que Pecco Bagnaia para ser campeón.
Gracias, Fer. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. Dentro de una hora nos juntamos para las noticias y entre tanto seguimos aquí en fin de semana de COPE. Vamos al tiempo.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Don Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Oye, yo me he quedado con una pregunta en el tintero con respecto a la riada, con respecto a la gota fría, y es sí. Si se puede saber a priori que van a caer 500 litros.
No, Cristina. En el momento actual de todo lo que es la ciencia, ¿no?, meteorológica, la predicción, es muy complicado. Se puede saber que va a llover, que puede llover incluso cercano a un umbral, pero determinar exacto tanto el punto como la cantidad de precipitación total que puede caer es complicado, ¿no? Ahora, bueno, hay factores, coadyuvantes que pueden explicar estas cantidades, ¿no? Un mar Mediterráneo muy cálido, un flujo muy húmedo que entra hacia el interior, hacia las montañas, localiza las tormentas. Bueno, pero es verdad que la cantidad exacta es muy complicado, ¿no?
Claro. Y lo que sí que se podría saber es que se van acumulando arriba las grandes cantidades de agua, arriba en el cauce de los ríos, digo. Y que luego en el llano causan unos destrozos brutales. Por lo menos saber el tiempo en que se va a producir eso sí que se podría, de habernos organizado mejor y haberse funcionado adecuadamente con los pluviómetros y con los modelos, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, pues hay tanto medición meteorológica, pluviómetros, como hidrológica, hay aforímetros, ¿no?, que van calculando la altura del agua que se va registrando en un punto concreto, y bueno, eso puede servir, por supuesto, para poder estimar la velocidad, el ritmo que lleva una crecida fluvial, ¿no? Sí, en eso sí que se avanza en España, tendremos que seguir mejorando esos sistemas de detección hidrológica, ¿no?, de contabilidad de las aguas, pues habrá que poner muchos más sensores, mejorar mucho la distribución a lo largo de las cuencas, pero sí, la verdad es que son mecanismos que ya desde finales de los 80 llevan instalados en España, ¿no?
Porque sí, nadie le dijo a los de Catarroja, a los de Paiporta, lo que se les venía encima, ni le dijo a los de Letur, donde no había llovido prácticamente, lo que se les venía encima.
Bueno, es lo que hemos comentado, Cristina. Vamos a tener que mejorar mucho estos sistemas de comunicación, ¿no? Porque en estos casos lo más importante es la vida humana y sobre todo que la gente pueda estar lo más pronto posible informada, ¿no? Yo estos días vengo diciendo, creo yo, que el propio aviso meteorológico ya debería llegarnos, por ejemplo, a los móviles, ¿no?, previo filtro de las autoridades correspondientes y que nos llegue como un mensaje oficial. Pero al cuarto de hora, media hora, ya podríamos tener ese aviso, ¿no? A partir de ahí ya uno puede empezar a adoptar medidas precautorias, por así decirlo, ¿no? Y luego ya vendría la alerta oficial de Protección Civil, que tampoco puede demorarse mucho, ¿no? Bueno, podría ser un mecanismo interesante para mejorar a partir de ahora todas estas cuestiones, ¿no?
Oye, dime.
No, mira que esta Dana segunda, ¿no?, que hemos tenido esta semana, bueno, afortunadamente sí que ha movilizado en tiempo y forma todos los mecanismos, todos los resortes. Bueno, pues seguramente porque ya estábamos muy sensibilizados con estas cuestiones y ojalá esto también sirva para que a partir de ahora el aviso meteorológico pues nos sirva de señal ya, ¿no? De señal primera para, oye, pues se puede actuar de determinada forma o no al día siguiente o a las siguientes horas si me han dado un aviso de este tipo, ¿no?
Claro, ha habido de hecho una segunda dana esta semana,
sí.
Miles de movilizados y evacuados en las poblaciones afectadas de Málaga, por ejemplo, o como comentaba yo, polígonos industriales anegados en Granada. Realmente ha habido como una como un recuelo, ¿no?
Sí, sí, ha sido, bueno, realmente se formó una segunda dana. Es que en 15 días hemos tenido dos situaciones muy, muy adversas. Esta segunda con más efecto en la parte sur de España, en la Andalucía mediterránea, pero penetrando incluso hacia Granada, Córdoba, y luego se ha trasladado que todavía queda algún efecto a la parte más occidental, ¿no? Al Golfo de Cádiz, Cádiz-Huelva, Sevilla, incluso provincias de Extremadura, provincias más occidentales de Castilla-La Mancha. Bueno, todavía hoy están recibiendo precipitaciones, quedan algunos núcleos sueltos y toda esa parte oeste peninsular, Cristina, también las provincias más occidentales de Castilla y León, incluso Galicia, van a recibir precipitaciones. Ya no hablamos de grandes cantidades ni de tormentas que puedan ser peligrosas, pero bueno, sigue lloviendo porque esta dana sigue estando activa y se desplaza, Cristina, que es un poco la noticia que podemos dar, hacia Canarias, ¿no? No tampoco con tanto efecto, pero tanto hoy sábado como mañana domingo sí que va a llover en el archipiélago canario, por tanto, atención a las alertas allí que se puedan dar, porque la dana, bueno, pues esta segunda dana tiene una duración y un recorrido, ¿no?, que prácticamente ha barrido de este a oeste toda la península ibérica y ahora se desplaza para Canarias. ¿Eh?
El fin de semana, resumiendo, ¿qué tiempo nos vamos a encontrar?
Pues en Canarias, precaución, porque va a llover. En el resto, hoy se van apartando ya esos restos de inestabilidad, esa nubosidad que ha estado dejando precipitaciones por esta segunda dana, sobre todo en todas las provincias más próximas a Portugal, por así decirlo, y Galicia por el noroeste. En el resto todavía vemos nubosidad, pero bueno, se va a ir despejando conforme avance el día y sobre todo mañana domingo ya va a ser un día mucho más tranquilo. Puede quedar algún resto de precipitación por el norte peninsular, por el País Vasco, pero nada, muy poca cosa. Y temperaturas, Cristina, que curiosamente en la parte sur, en lo que sería la Andalucía, que ha sido afectada por las lluvias, vuelven a subir porque entra aire sahariano, entra un poquito de calima, se va a ver sobre todo mañana domingo. Bueno, pues domingo y lunes van a ser días con temperaturas, podríamos decir, casi primaverales en el sur peninsular, ¿no? En todo el centro norte siguen las temperaturas bajas, no muy bajas, pero bueno, ya acordes, por así decirlo, a esta época del año, un poquito frescas, frías, a primeras horas de la mañana, ¿no? Pero sí que anunciamos, Cristina, que la semana próxima...
Eso te iba a decir, finalmente, de cara a la próxima semana.
Pues mira, afortunadamente va a ser una semana de tiempo muy estable, muy tranquilo, salvo en el norte peninsular, que entre martes y viernes pues van a ir rondando algunos frentes, cruzarán algunos frentes, irán barriendo, pero dejarán muy poca precipitación. Pero en el resto, un tiempo pues estable, tranquilo, con algunas nieblas a primeras horas de la mañana en los valles principales de nuestros ríos, pero poco más, ¿no? Poco fenómeno meteorológico significativo.
Te lo digo porque yo había, no sé por dónde, había oído que a mediados de semana empezarían a llegar las nieves y bajarían mucho las temperaturas.
En el norte peninsular sí, porque ya digo, van a seguir entrando frentes como, digamos, ya ha depositado esta segunda dana un cuerpo de aire, una masa de aire fresca que se va a reforzar entre el martes y el viernes, pero por las zonas del Cantábrico y Pirineos, ¿no?
Ajá.
No parece que se vaya a extender al resto peninsular, de momento los modelos no lo están señalando, ¿no?
Bueno.
Pero frío así de un temporal y tal, de momento para toda España no se ve, ¿no? Esta segunda mitad de noviembre parece mucho más tranquila, al menos los modelos así lo están diciendo, y por otra parte lo necesitamos, Cristina.
Sí, después de tanto susto. Es don Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias, un abrazo, amigo.
Un fuerte abrazo, Cristina.
Se está llevando a cabo estos días en Mallorca el juicio a Pau Rigó. ¿Quién es? Pues es un señor que está acusado de homicidio por encararse con una escopeta a un ladrón que entró a robar a su casa en Porreres, localidad en el centro de la isla de Mallorca, y matarlo. La Fiscalía pide 3 años de cárcel, habla de desproporción y de que antes de ser agredido con una, pues creo que era una pata de un jamón, pues sobrepasó la ofensa con la muerte del agresor. El caso nos recuerda al de Pepe Lomas, el anciano de 82 años que mató a un ladrón que entró a robar a su casa. Y precisamente Nacho Abad ha estado con él. Ha pasado un día con Pepe Lomas y nos trae su testimonio. Buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
Está también José Miguel Gaona con nosotros. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Tiene debate, Cristina, tiene debate. He pasado 24 horas con Pepe Lomas. Creo que siempre está de actualidad hasta dónde podemos defender nuestro hogar cuando entra un ladrón a nuestra casa a robar o a lo que sea. Y mira, vamos a escuchar parte de la entrevista que le hice a Pepe Lomas. La hice para Código 10, pero es que te la he traído, Cristina, porque me parece altamente interesante. Fíjate lo que dice él de cuál es su opinión. Un hombre que vive aislado, cerca de Ciudad Real, pero no en Ciudad Real, en una casa de campo, solo, sin nadie cerca. Cuando le entran en su casa, yo le pregunto, ¿hasta dónde podemos defendernos, Pepe?
Lo más sagrado que tenemos los seres humanos es nuestro hogar. Y ahora le llaman casa, nuestro hogar. Eso es lo más sagrado que tenemos. Y hay que defenderlo. Y si no lo defienden aquellos en los que delegas la defensa, tienes que defenderlo tú.
Una casa es un hogar. Y ese hogar es sagrado. Y si te tocan lo sagrado, te están tocando a ti mismo, te están tocando tu alma. Prefiero morir defendiendo mi casa antes que salir huyendo y dejarla en manos de unos maleantes.
A mí lo que me hubiese gustado es que un indocumentado con antecedentes policiales y penales y tal, no estuviese en el corral de mi casa. Lo normal en un país civilizado es que ese señor hubiese estado donde me llevaron a mí luego, en el penal. Cuando el Estado no cumple esa función, que es la que tiene que cumplir, cualquiera tiene derecho a defender lo suyo y a los suyos. Ni más ni más menos. Punto pelota.
¿Y si lleva cuchillo, cuchillo? ¿Y si lleva...?
Sí, se lo vas a preguntar antes. Le dices, oye, ¿qué llevas pa cortarme el cuello? ¿Cuchillo o escopeta? ¿Una charleta con el tío?
Pues fíjate que deja muchos ángulos. Él dice que él considera que si el Estado no te defiende cuando alguien entra en tu casa, tienes derecho a defenderte, y que él plantea que la ley no está bien. Cuando se habla de racionalidad en el medio empleado para defender tu casa, muchas veces en justicia dicen, ojo, es que si has cogido una escopeta para defenderte de un tipo que tiene un cuchillo, pues no es muy racional.
Y no, pero dice, mi pregunta es por qué no le disparó a las piernas.
Pero es que hay muchas preguntas, pero esa es una, por ejemplo. ¿Por qué no le dispara a las piernas? Pues porque él dice que lo que ve es un bulto con una... dice que no ve un hombre, aunque en realidad sí lo ve, porque luego cuando llama por teléfono dice que lo ha matado, pero él ve un bulto con una sierra mecánica en las manos, y que la sierra la ve clara porque con la luz, en los dientes de la sierra, y como es metálica, brillaba un poco. Entonces, cuando estás agazapado, en cuclillas, tú disparas y no puedes disparar a las piernas, Cristina.
Ya.
Porque estás en cuclillas.
No solamente eso, sino que además hay que ponerse en la situación psicológica de cada uno de estos individuos. En casas rurales, aislados, absolutamente de noche, que han sufrido ya, alguno de ellos, como el de Ciudad Real, robos y algún otro como en Mallorca, agresiones previas. Y de repente ves a un tipo... que cuidado, no sabes, ahora lo sabemos que supuestamente venía a robar, pero en ese momento, ¿a qué vienen? ¿A asesinarte? ¿A matarte y robarte? ¿Son más de uno? ¿Va armado? Porque a lo mejor lleva una pistola, cosa que desgraciadamente hoy en día se ha vuelto muy popular. Vamos, perdonadme, yo tengo una ametralladora y no dos tiros, sino vacío el cargador.
Sí, sí. Mira, es que
hombre,
es así que un
pero
día
no,
van a sacar,
Cristina,
directamente al cuartelillo desde el programa.
Tú estás de noche, estás de noche y ves a alguien que está potencialmente amenazando la vida de tu familia. Potencialmente. El responsable es quien acepta el riesgo de meterse en casa de otro. Ese es el responsable.
¿Y hasta qué punto el Estado es el responsable también cuando no te protege? Es decir, si no te protege el
Por
Estado
ejemplo,
de
también.
La delincuencia... ¿Te puede condenar a ti por ejercer el derecho a defenderte?
Lo que pasa es que eso puede llevarnos a los tiroteos en la calle, ¿eh?
No, claro, claro, estamos hablando de una casa. Es que en España no las armas no están permitidas, como en Estados Unidos. Lo que pasa, ¿qué reproche le hacen a Pepe Lomas? Dicen, bueno, pues usted vio a un señor allí, pues de marcha atrás, se encierra usted en su casa y llama a la policía. Y él decía, ¿pero a qué policía? Pues si llamo a la policía y tardan 40 minutos en llegar, que estoy aquí abandonado. Tengo que resolverlo.
Perdóname, que Nacho, corrígeme en caso contrario. Creo que ya había denunciado no sé cuántas
40 veces.
40 veces, o sea, no 4, 40. 40. No le habían hecho ni eso puñetero
no
caso.
No, no, 40 veces le habían entrado en casa a robar, 40 denuncias. 4, y a partir de la 40 decidió no poner más denuncias porque claro, nunca lógico. Se detenía a los ladrones. Y decía, pierdo el tiempo yendo a denunciar. Mira, yo he estado en la casa, Cristina, que es una casa bonita, una casa de campo bonita, tiene tapiadas todas las ventanas. Tiene un porche que no utiliza porque las ventanas están tapiadas y solo hay una puerta de acceso.
Ay, por favor.
Y ya. Bueno. Y se ha acabado.
Vivimos en un país, os lo recuerdo, que te vas a operar en la Seguridad Social si acaso te dan cita en algún momento. Y cuando vuelves tienes un ocupa dentro. Es decir, que, enténdeme, nos vamos acostumbrando mira, progresivamente a cosas inimaginables.
Le he preguntado de la ocupación y de alguna cosa más. Si no recuerdo mal, vamos a escuchar lo siguiente que me dice.
Tú eres la cama donde duermes, tú eres la silla donde te sientas, tú eres el espejo donde te afeitas, tú eres todo eso. Si te lo destrozan o te lo roban o tal, es que eso es irreemplazable. Es que tú no puedes reemplazar los objetos de tus padres, ya no los encuentras en un supermercado.
Bueno, este es el valor sentimental que tiene una casa. Él decía que su casa o su hogar era su vida y que, por tanto, un ataque a su domicilio era un ataque a su vida. Y tiene razón, con todo lo que hay dentro y con todos los recuerdos
que
atesoras.
Lo que pasa es que yo no sé si ni siquiera un recuerdo de un padre merece la vida de una persona, ¿no? Porque es
delincuente. No, pero insisto que eso es a toro pasado. Pero es que es a toro pasado. Es decir, ahora supuestamente sabemos que un individuo solo, entre comillas, iba a robar. En ese momento hay un potencial agresor, un individuo que es extraño a la casa, metido dentro. Claro.
Hombre, yo lo que creo es que el juez, efectivamente, sin necesidad de justificar el delito, desde luego, ni de despenalizar la vida del delincuente, porque, yo insisto, eso nos llevaría a los tiroteos norteamericanos, pues puede colocar atenuantes, ¿no?, que tengan que ver con la ancianidad del que se defiende, con sus dificultades incluso con los sentidos, con el hecho de que sentía terror, con las 40 veces que fue agredido. De hecho, es lo que le ha ocurrido, ¿no? Porque creo que le han bajado la pena definitivamente.
Sí, se le han bajado a 9 meses, de 6 años a 9 meses.
Que eso significa que no lo va a cumplir, porque no tiene antecedentes.
No, ya ha estado en prisión. Él dice que en prisión que fue duro, porque había gente muy rara, con muchos antecedentes.
Ah, ¿estuvo ya en la cárcel el hombre?
Sí, claro que está en prisión, con sus 82 añitos. Se ha comido unos cuantos meses de prisión con gente mala. Dicho
esto, con 82 años estar en la cárcel, tela.
Dicho esto, creo que el siguiente, y ya con este término y os cuento alguna cosa más, habla de ocupación de Pedro Sánchez y de Zapatero.
¿Puede ser responsable también un poco el Estado de dejar a un tipo con esos antecedentes en libertad?
Eso está clarísimo. De hecho, cuando esto acabe, yo voy a pedir una indemnización y gorda a este Estado, que a mi juicio es un Estado que no cumple con sus funciones. La única función que tiene es recaudar. Las otras, lamentablemente, están muy abandonadas. Y, por supuesto, lo de la seguridad ciudadana es una auténtica catástrofe.
Mira, te voy a aprovechar para preguntar otra cosa. La ocupación.
Bueno, eso es intolerable. Eso es totalmente intolerable. Y eso se debe a las políticas de esta gente. Ahora están hablando de que faltan, que hay casas cerradas, que falta que alquiler. Pero, señores, si ustedes están favoreciendo eso. Si un señor que es propietario de un piso y le sobra, está encantado de que lo ocupe un inquilino que sea una persona responsable. Si pones leyes mediante las cuales el que no paga no puede echarlo tampoco, pues lógicamente la gente no quiere alquilar. Pedro Sánchez, junto con Zapatero, me parecen las dos mayores catástrofes que ha tenido la España democrática. ¿Alguien entiende que un señor que se llama de izquierda radical pueda llegar a acuerdos con políticos de lo más derechista, separatista y elitista, como son los catalanes.
Hombre, lo que pasa es que ahora tengamos el debate político con este pobre señor, yo creo que excede un poco el ámbito de los sucesos, francamente.
Pero ya que estaba con el micrófono.
Vamos. Bueno, cuéntanos alguna otra cosa.
Oye, a todo esto, para acabar el tema de peligrosidad, perdón, un momentito.
Por favor,
en el
por
juicio
favor,
de Pau Rigó, corrígeme también, Nacho, uh-huh. si estoy equivocado, resulta que se ha tenido que retrasar el juicio porque uno de esos angelitos al que había agredido, entre comillas, Pau Rigó en Mallorca, estaba detenido por otro delito violento sí. en que había amordazado sí, sí. No, y pegado no. con una barra de hierro. O sea, ese es
no,
el
no
tipo
corrijo.
De gente. Y me pregunto, ¿y qué hace esta gente en España? ¿Cómo es posible que este, al tal Freddy no sé qué de Mallorca, no lo hubiesen sacado a patadas fuera del país? Y entre paréntesis, el otro, el de Ciudad Real, que era uruguayo con antecedentes, estaría vivito y coleando en su país de origen si le hubiesen echado. En su momento.
Oye, esto, ¿algún detalle más? Porque andamos ya con el cierre.
No, solo te cuento una cosa. Pinta a soberano escándalo el tema de Nacho Cano, ¿eh? Y te voy a dar un detalle muy rápido. El caso de Nacho Cano, ya sabéis que hay una becaria que le denuncia, etcétera. Cuando llega la policía al juzgado con todo el atestado, se lo entrega al juzgado y eso va a una cosa que se llama decanato. Y el decanato reparte, para que la policía no sepa, oye, voy a elegir el juez que va a investigar esto, que es bueno para nosotros. Para que la policía no sepa y todo sea justo, hay un reparto y cae aleatoriamente en un juzgado, ¿vale? Me decía, como referencia, me decía mi mujer el otro día que le habían dicho que le habían dicho que en tres meses repartían un asunto suyo de un cliente que tenía. Vale. ¿Sabes cuánto tardó el asunto de Nacho Cano en ser repartido?
Dime.
9 minutos. Desde que entra hasta que cae. ¿Y en qué juzgado cae? En el mismo juzgado de la jueza que investiga a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. ¿Casualidad?
Bueno, puede ser casualidad, ¿eh?
¿En 9 minutos repartes unos temas y en 3 meses otros, Cristina? Mm. ¿Y cae en el mismo juzgado? ¿Y el posicionamiento, según dice el entorno de Nacho Cano de la jueza en las últimas declaraciones? Vamos, que denunciaron a las juezas después de las declaraciones. Los dos abogados se fueron al juzgado a denunciar a la jueza por su posicionamiento. Según ese entorno, me decían que eran preguntas capciosas, dirigidas y vulneradoras de todos los derechos. Es decir, su percepción es que iba, que ya tiene algo decidido y que va por él. Independientemente de que la inspectora de trabajo, que a la que creo que apretaron, la inspectora de trabajo dijo que todo estaba correcto. Bueno, pues le apretaron las tuercas, que no te puedes imaginar. Gracias a Dios respondió muy bien, porque es una profesional. Pero que la inspectora de trabajo no es empleada de Nacho Cano ni de nadie, que es una funcionaria del Estado, que trabaja para el Ministerio.
Lo que me alegro es que respondiese con contundencia y en principio yo respeto las resoluciones judiciales, incluso si los interrogatorios me puedan parecer en algunos momentos más o menos
llamativos. No, pero hay que criticarlo.
Es un asunto de Nacho Cano, de todas formas, que vamos a seguir minuciosamente. Querido Nacho Abad, muchísimas gracias.
Nos vemos el martes en Código 10, 11, 4. Gracias.
Tenemos una más que interesante tertulia de chicos en unos instantes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En tiempo de juego, el deporte se vive diferente.
¡Remato! ¡Puerta!
Este sábado, toda la Liga de Segunda.
Y están ya los equipos preparados.
Y el desenlace del Campeonato del Mundo de MotoGP en el Gran Premio Solidario de Barcelona.
¡Qué bonito, qué bonito!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Renew. Renew, vehículos de ocasión de todas las marcas, reacondicionados y certificados. Eléctricos, híbridos, gasolina, diésel y GLP. Con Renew, lo mejor viene ahora con nuestras garantías. Asistencia 24/7, verificación de hasta 150 puntos de control, satisfacción garantizada o te devolvemos el dinero. Descubre todas las ventajas en la red Renault y Dacia y disfruta de condiciones especiales solo este mes. Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte Base.
Me voy por el campo que con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón pieza 2 a 3 kilos por medios o enteros a 8,49 euros el kilo. Hasta el 17 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Nachete, ¿qué pasa, niño? Que estoy en el pueblo. Bueno, he pillado un aceite y un queso curado de escándalo. Y la lotería de Navidad para compartirla con los de Futbito. Perdone, don Ignacio, que... Calla, espera, que el audio que he recibido no es para usted, que, pero que no se preocupe, que también le llevo aceite, queso, la lotería y los informes que me había pedido.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. También está disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 euros masiva, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa. Tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así, Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos... Elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Renew. Renew. Vehículos de ocasión de todas las marcas, reacondicionados y certificados. Eléctricos, híbridos, gasolina, diésel y GLP. Con Renew, lo mejor viene ahora con nuestras garantías. Asistencia 24/7, verificación de hasta 150 puntos de control, satisfacción garantizada o te devolvemos el dinero. Descubre todas las ventajas en la red Renault y Dacia y disfruta de condiciones especiales solo este mes. Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte Base.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar. ¿Querías ser cantante, actor, tenista, astronauta?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La que se ha liado con X, la plataforma que antes se llamaba Twitter. Resulta que los usuarios la están abandonando, o por lo menos los usuarios de determinadas posiciones. Esta semana escuchaba yo a Ángels Barceló de la cadena SER decir que había que abandonar Twitter. Lo cierto es que la plataforma de Elon Musk está en problemas. Se dice que polarizan excesivamente, que está trufada de bulos y el debate está servido. Entre los diarios que se han puesto a hacer campaña a favor de este abandono está el periódico The Guardian en Gran Bretaña o está La Vanguardia, que dicen ambos que dejan de publicar en X. Ya empieza el follón en torno a lo que ha pasado en Estados Unidos. José Miguel Gaona está con nosotros desde primera hora y José Manuel Aguilar es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel. ¿Tú te vas a dar de baja en Twitter?
Muy buenos días. Feliz sábado. No, en absoluto. Para nada. Porque además, ¿por qué solamente en Twitter? Ya que, ¿o es que solamente es esa red social la que distribuye bulos? ¿Por qué no de Facebook? ¿Por qué no de Instagram? ¿Por qué no de todas?
Esto es una cosa que no se me alcanza, fíjate, porque yo me paso desfaciendo en tuertos y bulos en todas las redes sociales. ¿Tú cómo lo ves, José Miguel? ¿Tú sigues manteniendo tu cuenta en Twitter?
Sí, por supuesto. Y ahora incluso me atrevería a decir más que nunca. Porque desde luego no es casual que una semana después de que ha salido Trump, evidentemente apoyado por Elon Musk, cuyo propietario, efectivamente es el propietario de Twitter, X, pues de repente hay personas e instituciones que me decían, no, es que de repente nos hemos dado cuenta de que hay bulos. Vamos a ver, los de La Vanguardia ha estado revisando su cuenta. Tienen 1 millón y pico de seguidores, que deben ser muchos de ellos honestamente falsos. ¿Por qué digo eso? Porque la mayor parte de las noticias no tienen más de 10 comentarios, 9 comentarios, 6 comentarios. Es decir, honestamente los de La Vanguardia han querido hacer una maniobra publicitaria, pero realmente no obedece a su éxito en X o al tema de los bulos, sino a un fracaso sin lugar a dudas.
Sí, o sea que curiosamente, fíjate, el hecho de que ahora hablamos de La Vanguardia o de The Guardian indudablemente es una plataforma publicitaria.
Lógico.
Hay también medios de comunicación estadounidenses que se han dado de baja, NPR, PBS, la Australian Broadcasting Corporation de Australia también, y en España figuras como Ada Colau o Jaume Collboni de la izquierda catalana y, por supuesto, personajes de Hollywood, ¿no? Jamie Lee Curtis, Bette Midler.
¿Por qué todos tienen el mismo color?
Elton John.
¿Es una casualidad?
José Manuel, no está Ada Colau, ¿qué hacemos?
Pues no sé, ya no voy a vivir. No sé ni qué voy a comer hoy a mediodía.
De verdad. Es que, claro,
es curioso porque lo que sí coincide son los bandos que han ido o no apoyando a Trump en cuanto a la... Sabemos, por ejemplo, que Hollywood en bloque se ha puesto a favor de Kamala Harris, ¿no? Y detrás de estas salidas, pues insisto, están Jamie Lee Curtis, Bette Midler, por supuesto Elton John, Jim Carrey, Whoopi Goldberg, Gigi Hadid. Y digamos que coinciden los que se van de Twitter con los que apoyan a Kamala y los que permanecen con los que han apoyado a Trump. O sea, que parece una batalla política.
Son muy, ¿me permitís? Muy tolerantes. Sí, pero bueno, venga, José Manuel.
Sí, si me permitís, lo que hay detrás es lo que el filósofo italiano Gramsci, uno de los fundadores del Partido Comunista en Italia, hablaba de la hegemonía cultural, es decir, el poder a través de la violencia primero y después, y sobre todo, el control de las instituciones culturales y educativas para negociar valores y creencias, que es lo que llamaban ellos, negociar valores y creencias. ¿Qué buscamos? Buscamos la hegemonía del pensamiento. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca existe el relato, no existen los hechos. Y si yo controlo el relato, pues los hechos vienen después. ¿Qué ocurre? Pues vamos a pensar otra cuestión. Este señor, Elon Musk, es un tío inteligente, no podemos negarlo, listo, oportuno, despabilado, con dinero, y se ha comprado un negocio que era ruinoso, a un precio ruinoso, por algo. Porque decía, y mucho antes de estar ahora mismo en el candelero político, decía que había que abrir la libertad de expresión. Pues a lo mejor es que eso molesta muchísimo a determinados colores.
Es un debate interesante, ¿no? Porque hay quien dice que verdaderamente en Twitter se producen extremos de persecución, yo qué sé, racial, de tipo político, y que la gente está en un tono que aumenta y amplifica las posiciones de extrema derechas. Pero hay otras plataformas que han incurrido en graves errores. Por ejemplo, Meta ha sido multada con 5.000 millones de dólares en el caso Cambridge Analytica, y TikTok está tutelado por un gobierno autoritario como China y nadie los ataca. O sea, que la cosa tiene como un sesgo, José Miguel.
Lo hemos visto. Yo quizá que soy muy sensible con estas cosas, las voy mirando con lupa. En los últimos 2 años aproximadamente hemos pasado de Elon Musk, el genio científico, el fantástico innovador, a Elon Musk, un tipo cutre, oscuro, en el que todo falla, en el que se encuentra de alguna manera avezado por cuestiones que no gustarían a la mayoría, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Pues porque sencillamente este hombre, para bien o para mal, ha tenido la desfachatez de decir claramente su ideología. Y, según él, de defender la libertad, ¿no? La libertad. ¿Qué es verdad o no es verdad eso de defender la libertad? No sé. Elon Musk hace un par de horas, por ejemplo, retuiteaba una fotografía de la entrada del Partido Socialista en Oslo, en Noruega, en el que han empapelado con fotografías de todas aquellas personas, particularmente gente con dinero, que ha abandonado Noruega. Es decir, como en la antigua URSS, digámoslo así, ¿no? Diciendo, pero bueno, aquí, ¿qué pasa? Uno no se puede ir, no puede ser uno libre. Yo creo que esa presión mediática justamente que nos intentan abordar y controlar el relato, es la que rompe X, rompe Twitter. Y por lo tanto, paradójicamente, Twitter se está convirtiendo en una plataforma para insatisfechos, outsiders y gente que critica el sistema.
Hay además, una lectura que tiene que ver con las elecciones recientes. Ciertamente el establishment mediático norteamericano está en manos de los demócratas, que han apoyado a Kamala Harris, ¿no? Desde las academias y universidades de la costa este hasta los lobbies de la costa oeste, pasando por los medios de comunicación, ¿no? Casi de forma unánime, las encuestas justo el día previo a las elecciones señalaban, aquí lo hemos contado, que había empate o ligera ventaja a favor de Kamala, ¿no? Y luego han salido 5 millones de votos a favor de Trump. A mí me da la impresión de que él se ha levantado contra esto a través de las redes sociales. O sea, que las redes sociales han propiciado una relación con el electorado que él, que es un gran demagogo, ¿no? Porque Trump es un gran demagogo, pues ha sabido explotar perfectamente. O sea, que en realidad el debate sobre X tiene que ver con este entorno. No sé cómo lo ves tú, José Manuel.
Pues lo veo que si allí ocurrían eso en las elecciones, que es semejante al CIS de Tezanos, ¿no? Pues absolutamente, si estamos controlando determinadas instituciones, determinados organismos, es para diseminar nuestras propias ideas, nuestros propios planteamientos, nuestros propios valores. Y eso es lo que están haciendo. ¿Qué ocurre? Pues que si vives de espaldas al pueblo, que es el problema que hemos tenido, y fijaros cómo ha funcionado la red social X de Elon Musk con el tema de las recientes inundaciones en Valencia, cómo se ha denunciado a través de esa red, cómo se ha servido para cristalizar muchas voluntades, pues es un elemento que, si como no lo controlo...
¿Se ha centrado mucho Twitter en lo de las inundaciones de Valencia?
Sí, sí, y ha habido mucha gente que lo ha usado para diseminar sus vídeos, para mostrar lo que estaba ocurriendo, para organizarse, para pedir ayuda. Y entonces, claro, es que si no lo controlo, no me gusta, porque el poder y determinadas ideas políticas lo tienen muy claro, el poder lo tengo que controlar, el poder de diseminar estas ideas. ¿Qué tengo a cambio? Pues tengo esa batalla cultural que parece que cierta derecha, no la española, cierta derecha pues está pensando a plantearse que a lo mejor hay que pegar esa batalla cultural, ese agit pro bolchevique, agitación y propaganda, que ya tiene más de un siglo ese concepto, el concepto de batalla cultural, que como decía antes, de Gramsci, que difunde todas esas cuestiones de revisionismo histórico, de presentismo histórico, de modernidad líquida, ¿no?, de Bauman, que pues tanto defienden y tanto les gusta.
Claro, la consecuencia inevitable es una crispación cada vez mayor, que tampoco es que sea muy positiva.
Sí, sí, efectivamente, porque las redes tienden a eso, pero también por lo menos hay un debate. Aunque el que quiera hacer un debate con 280 caracteres, perdón compañero, un segundito solo, 280 caracteres, ¿Quién debate con 280 caracteres?
Pero ahí tienes los hilos y luego es cierto que cada vez más la comunicación es pildórica, si vale la palabra, sí, a base sí, de sí, píldoras. Sí. Es increíble. Yo recuerdo haber ido a las elecciones en los años 90 en Estados Unidos y haberme sorprendido sobre los leitmotivs de la televisión, que sacaba como unas líneas así como resumiendo los programas electorales, y yo que venía de Europa y de España alucinaba, porque nosotros para cada concepto, yo qué sé, ¿no? Pues el desmantelamiento de la minería en Asturias, el tema de los subsidios a los trabajadores, las ayudas a los padres con hijos, exigíamos un debate muy complejo y muchos datos, y ahora estamos en todas partes igual. O sea, con tres palabras se lanza el mensaje y basta con un titular. Estábamos diciendo esto de que, claro, inevitablemente más crispación, José Miguel.
Sí, más crispación quizá por justamente la concentración, eso es como el caldo de carne, ¿no? El caldo de carne concentrado. Efectivamente, tienes que resumirlo, lo cual también evidentemente tiene que poner a prueba tu ingenio y no olvidemos que la capacidad de resumir también es una señal de inteligencia, entre paréntesis, de coger lo esencial.
Pero claro, elimina los matices, los grises.
Elimina los matices, claro. Totalmente de acuerdo. Pero no olvidemos también que desde hace un par de años aproximadamente, el número de personas que, por ejemplo, ven los medios habituales, particularmente la televisión, comenzó la campana a invertirse, particularmente con los jóvenes. Es decir, los jóvenes actualmente pasan muchísimo más tiempo en redes que viendo a la televisión, con lo cual este tipo de medio de comunicación ha adquirido muchísima importancia, y además no solo importancia, sino estratégica. Y me atrevería a dar dos ejemplos muy rápidos. Uno de ellos es Milei y el otro es Bukele. Ambos han llegado al poder no por las televisiones, porque eran constantemente denostados en las mismas, sino a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque han alcanzado al electorado joven, a la gente que quiere un cambio.
Pues aquí en España parece no ser sensibles a esto desde el gobierno, porque el día siguiente de las inundaciones mantuvieron excepcionalmente en el Congreso la votación para hacerse con Radio Televisión Española, cuando el Congreso había decretado luto y había determinado que no se iba a reunir, pero eso se votó y esta semana se ha ratificado esa cuestión, o sea que Radio Televisión Española sigue preocupando mucho al gobierno.
Sí, sin ninguna duda, pero es que
vamos como a agencia de colocación.
Perdona. Eso sí es verdad.
Claro. Exactamente. Es una empresa pública y por tanto sirve a los políticos.
Y no currar, pues ahí estás. Perdona, que me estoy animando con esto.
No. Venga, si estoy absolutamente de acuerdo. Yo entiendo que una empresa pública sirve al político, igual que una empresa privada sirve al ciudadano. Porque mi carnicero me sirve a nuestros vecinos. Hasta porque si no, se cierra. En cambio, una empresa pública pues sirve al político, que sea al que le cuenta y le paga, y no importa si desperdicia el dinero. Pero volviendo al tema que nos estamos hablando...
No vamos a volver a ningún blog ya. vamos a ver, dime, no, es que tenemos que retirarnos.
Venga.
Bueno, pues son José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. Nosotros hacemos un alto en el camino y vamos a hablar de Alemania, donde ha caído el gobierno.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Si un ser querido va en moto y le quieres hacer un regalo esta Navidad, puedes comprarle unas entradas para una carrera, un fin de semana de ruta y hotel, o una experiencia en un circuito. Pero también puedes hacerle un regalo que recordará para siempre. Hazle el regalo de su vida. Regálale un chaleco airbag. Le protegerá en caso de accidente.
En 2023, uno de cada cuatro fallecidos en carretera era motorista. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Aldi tiene la carne a un precio muy bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene la carne a un precio muy bajo.
Pues dilo bien alto.
¡A un precio muy bajo!
Ahorra con la pechuga de pollo.
El medio kilo a solo 2,79, un 15% menos.
Carne de primera y de aquí. Así de fácil.
Así de Aldi.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Con todos los follones de la política española, pero sobre todo de las inundaciones y la noticia de los cambios en Estados Unidos, quizá ha pasado desapercibido que la locomotora de Europa, Alemania, tiene serios problemas. Ha dimitido el gobierno alemán, o al menos ha anunciado que se va a someter a un voto de confianza, y nos lo cuenta Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Alemania. Buenos días, Rosalía.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Menudo susto. ¿Qué está pasando allí?
Bueno, de momento estamos sin gobierno y a la espera ya de unas elecciones anticipadas que serán el 23 de febrero. Por lo menos tenemos fecha, porque se había deshecho la coalición semáforo de la que habían salido los liberales y se quedaban ahí los socialdemócratas y los verdes en minoría, sin poder gobernar, sin presupuesto y sin capacidad mayoría en el Parlamento para hacer nada, con lo cual era una situación de bloqueo a evitar, que por lo menos ya sabemos que a partir del 23 de febrero se empezará a formar otro gobierno. Y también sabemos que de aquí a entonces la Unión Cristiano Demócrata, que es el partido hermano del Partido Popular español, pues va a prestar su voto para que el Parlamento, pues cuestiones individuales muy estudiadas una por uno, pero pueda seguir emitiendo leyes al menos durante estos meses para que no esté la vida política alemana bloqueada.
Vamos por partes. Olaf Scholz y su partido han tenido sobre todo problemas económicos, lo digo porque el canciller, ¿no?, cesó a su ministro de Finanzas. ¿Cuál ha sido, digamos, la debacle que se ha cargado esa entente entre los verdes, los liberales y los socialistas?
Bueno, pues ha sido una tensión presupuestaria que venía desde el inicio de la coalición. Son tres partidos muy diferentes. La única forma de convivir en una coalición era que todos pudiesen hacer su programa en sus ministerios. Y para eso hacía falta mucho dinero que no había. Con lo cual, hasta dos veces el Tribunal Constitucional les ha tumbado los presupuestos generales de 2022 y 2023 porque había demasiada contabilidad creativa ahí, que ocultaba deuda, truquitos para poder sacar dinero para todo. Y este último encontronazo ya se ha producido porque Scholz, el canciller socialdemócrata, le exigía a su ministro de Finanzas, que es liberal, que levantase el freno a la deuda. El freno a la deuda es una cláusula que está anclada a la ley fundamental alemana, que establece que ningún gobierno puede endeudar al país más de un 0,35% del Producto Interior Bruto en cada edición de los presupuestos generales, a no ser que haya una excepción, como la hubo durante la pandemia, por ejemplo. Durante la pandemia, que les costó 4 años volver a poner el freno a la Constitución, pues Scholz le estaba exigiendo, con la excusa de la situación de la guerra de Ucrania, volver a levantar ese freno. El ministro se cerró en banda, dijo no, no más, y ahí es cuando ha estallado una coalición que, ya digo, viene con estas tensiones desde sus inicios.
Normalmente cabría pensar, bueno, al menos en lo que ha sido nuestra historia reciente, pues bueno, ahora se van los socialistas y vienen los conservadores, ¿no? Es como en España, se van los del Partido Socialista y vuelve el Partido Popular. Pero es que el problema es si van a sacar suficientes votos los de la CDU, los conservadores, como para poder gobernar solos.
Vamos a ver, todas las encuestas coinciden en que la CDU va a sacar más del doble que el siguiente partido, 30 y pico por ciento. Con eso no se forma gobierno, aunque sea un resultado muy bueno en comparación con los demás, no forman gobierno. Y la situación que queda por lo demás es que el segundo partido más votado va a ser un partido Alternativa para Alemania, que se puede decir, y decimos habitualmente extrema derecha porque de alguna forma hay que clasificarlos, pero que para que nos entiendan los oyentes es un partido anti-Unión Europea, anti-inmigración de forma muy cerrada, en fin, es un partido con el que la CDU no quiere formar gobierno. Y, de hecho, el líder de la CDU, Friedrich Merz, está prometiendo desde ya que no habrá pacto de gobierno con la CDU, con Alternativa para Alemania, perdón, lo cual aboca o a otra gran coalición con las socialdemócratas, que en estos momentos es también complicada, o a otro tripartito que vete tú a saber de dónde sacan los votos, porque incluso los socialdemócratas, los liberales, los verdes están ahora mismo en las encuestas bajo mínimos. Va a ser muy difícil formar el siguiente gobierno.
Es tremendo porque nos encontramos esa situación en Francia, donde prácticamente ha sido, bueno, un sudoku hacer gobierno. Nos encontramos en España con un gobierno muy débil. O sea, el sistema que conocíamos prácticamente desde la Guerra Mundial está haciendo agua, Rosalía.
Sí, está haciendo aguas ese sistema, está haciendo aguas también una forma de hacer política, porque si ahora mismo miramos cómo están las encuestas en Alemania, qué va a pasar el 23 de febrero, nos encontramos con que uno de cada cuatro votos es para partidos que podríamos decir casi antisistema. Uno de ellos es Alternativa para Alemania, pero está muy fuerte también otro partido de extrema izquierda, igualmente radical, igualmente antieuropeo, igualmente prorruso, que es Alianza Sara Wagenknecht, que es una señora ex comunista y ex izquierdista que dice que está más a la izquierda que todo eso y que su orientación es básicamente prorrusa. Pues si sumamos estos, los de Alternativa para Alemania, el voto extremo, un voto que es protesta contra esta forma de hacer política que es la que nos ha proporcionado este periodo de paz y de prosperidad, es ya un 25% en Alemania, a escala federal. En el este hemos visto que estos partidos han estado incluso ganando elecciones regionales en septiembre, hace solo dos meses, con lo cual...
No, el panorama es dificilísimo. Lo vamos a seguir con atención y por lo menos lo entendemos cuando nos lo cuenta Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal en Alemania. Muchas gracias, compañera.
Un abrazo, Cristina.
Un abrazo, adiós.